Si hablamos de medicina, estamos hablando de palabra mayor. El doctor Carmelo González está en comunicación con nosotros en esta mañana. Doctorazo, ¿cómo estás? Te saluda Santiago, estamos con Pati Vargas, con Adela, buen día.
Para toda Radio Monumental, buen día para mi compañero de trabajo ahí también, buen día.
Qué gusto escucharte, doctor, ¿cómo estás?
Bien, acá en el trabajo, acá en la recorrida, estoy laburando como siempre.
Me alegro. Bien, doctorazo, bien, tranquilo. Estábamos hablando nomás de cuestiones que todo arrancó cuando nos preguntábamos por qué hay gente que dice que le duele la cabeza cuando no toma su mate de mañana. Y queríamos, primero teníamos la duda si podía tener alguna base científica esa afirmación o es una, en realidad, creencia popular nomás que tiene la gente y hasta sugestionada ya termina diciendo eso. ¿Podría decirse que hay alguna base, doctor?
Perfectamente puede darse, Santi. La cafeína del café, la mateína del mate, el chocolate, el guaraná y otro componente, la nicotina misma. Un montón de gente, si no consume su nicotina, le puede doler la cabeza. Eso es muy común entre los fumadores, que necesitan consumir su nicotina para poder sentirse mejor. O sea, dan una especie de adicción. Y eso ocurre con el café, la yerba mate, el guaraná, la coca, la Coca-Cola inclusive, otra gente con la Coca-Cola, otra, eso vemos constantemente. O sea, hay un componente activo ahí que funciona arriba a nivel cerebral y puede darle, o como puede darle dolor de cabeza, puede impedir el dolor de cabeza, Santi. Tiene doble filo.
Claro, y ante ese tipo, supongamos que hay gente que llega a ese tipo de instancia, doctor, ¿es, digamos, sano que pase eso? ¿Es normal que pase eso? ¿O debería ser una alerta como para tomar una decisión y suspender con el mate? Voy a un extremo.
No veo yo nada de alerta ni nada de cosas serias que puede ocurrir. Lo que le puede ocurrir es, por ejemplo, hay un montón de gente que no duerme bien debido a estos productos. Usan un termo, dos termos de mate a la tarde, a la noche, y tienen problemas para dormir, o dos, tres tazas de café negro a la noche, eso tiene problemas para dormir.
Claro.
El chocolate, la Coca-Cola, el guaraná, el Dark Dog, ese es guaraná concentrado, nada más, es cocaína, es cafeína concentrada.
Justamente.
Entonces eso es muy común, ver, eso es debido al efecto de adicción que dan estos productos, no al nivel de las drogas en sí, pero se ve también en los pacientes con pánico, sangre. Los pacientes con pánico no deberían abusar del café, de la yerba mate, de la Coca-Cola, del guaraná, del chocolate.
Claro.
Y estamos viendo un montón de gente con pánico, gente que de repente entra en una situación de temor, de miedo a que algo malo le ocurra, temblores, palpitaciones, sudoración, ese tipo de cosas. Es un ataque de pánico.
Sí, sí. Doctor, y los estudiantes, recién hablábamos con Pati a partir de un mensaje de un oyente y preguntaban, ¿qué pasa con los estudiantes que dicen, vamos a estar hasta altas horas y qué sé yo, y le vamos a meter un energizante, y vamos a tomar el energizante sin problema y qué sé yo? Pati me contaba que en algún momento de su vida de estudiante también llegó a hacer lo mismo. ¿Tiene algún tipo de riesgo de eso, doctor?
Y si es joven y sano, niño santo, y lo máximo que le va a dar un corazón pereré, va a tener palpitaciones y va a estar con el ojo bien abierto, y justamente eso es lo que está buscando. Pero en la medida que van corriendo los años, es probable que aparezcan más cosas como arritmias y ese tipo de cosas, porque la maquinaria humana, Santi, gana su máxima potencia a los 25 o 30 años. A partir de los 25 o 30 años comienza una decadencia suavecita de estimativamente 1% por año en todas sus funciones, en todas, su memoria, su fuerza, su velocidad, su habilidad, su destreza, su equilibrio, audición, visión, olfato, todas las cosas. Imagínate que uno llega a los 80 años, a ese ritmo de pérdida uno pierde 50% de sus facultades al llegar a los 80 años, salvo que uno incorpora a su sistema de vivir un programita de ejercicio, que lo mínimo recomendable es 30 minutos de caminata 5 días a la semana. Con eso uno podría llegar a 0.5% de pérdida por año, lo que equivaldría a 25% de pérdida solamente al llegar a los 25 años, comparándose con un muchacho de 25 o 30 años. Por eso son el jugador de fútbol de 35, 37, 38 años, ya se están dejando el fútbol, siendo gente absolutamente joven y sana, pero ya tiene ese déficit comparando con el de 25 o 30 años que le va a ganar en fuerza y le va a ganar en velocidad.
Doctor, si vos tendrías que recomendar o no recomendar en este caso la mezcla de este energizante con whisky o con champán, creo que ahora están diciendo que es la moda, ¿lo harías en el sentido que dejen de tomar o no te parece muy grave? ¿O depende de la edad también?
No, yo lo que dije es que la gente joven tolera algunos abusos, algunas cosas así. Pero si tiene algún problema subyacente, cardíaco, una arritmia podría ser despertado, disparada por esa mezcla de la cafeína concentrada con el alcohol. Claro. Inclusive, el alcohol, hay una arritmia que se llama fibrilación auricular, que se llama la arritmia de los fines de semana. O sea, gente que abusan del alcohol y entran en una arritmia llamada fibrilación y van a parar a una unidad coronaria o una unidad intensiva. Eso se llama arritmia del fin de semana, así se llama esa arritmia. Eso puede ocurrir.
Qué bárbaro.
Porque estaba diciendo que esa gente joven que tiene 20, 25 años aguanta algunos abusos, pero eso no es prudente si uno ya va pasando los 40 o más o menos.
Totalmente. Doctor, ¿llegaste a ver en algún momento del día o ayer este video de la gente de la patrulla caminera que en un momento cae al piso y empieza a gritar que era diabético?
No llegué a ver, Santi, pero comentame un poco a ver qué podemos saber del caso.
Es un video, doctor, en el que se da una discusión entre un agente de la patrulla caminera y un abogado. Discuten, la conversación llega a un tono muy alto y en un momento determinado, sin que lo toque el abogado que estaba discutiendo con él, el agente de la patrulla caminera cae al piso. Y no escuchando el video, uno podía hasta reírse y decir, che, pero este está haciendo un show bárbaro, un show genial. Hasta que uno escucha el video y lo escucha él gritando, soy diabético, soy diabético. Y llega al hospital de Pedro Juan Caballero con un cuadro de colapso por diabetes. ¿Se puede dar eso, doctor?
Nunca escuché, Sandy, nunca escuché. Ahora, el diabético puede desvanecerse por hipoglicemia, por exceso de insulina o porque el nivel de azúcar está muy bajo, por debajo de 40 habitualmente. Porque el cerebro funciona con oxígeno y azúcar solamente. Vos le sacas oxígeno y le sacas azúcar y se desvanece. Sí. Eso sí ocurre. Pero que por la diabetes el tipo se desvanezca, salvo que sea, como te digo, por hipoglicemia, pero en cuyo caso va a estar desvanecido, no va a estar diciendo yo soy diabético.
Claro.
Lo que contaba está asociado a emociones, a la discusión y la forma que él copó con la situación de discusión con el agente este o con el abogado este con quien estaba discutiendo. Está asociado a eso.
¿Puede ser psicosomático su reacción, psicosomática su reacción, doctor? ¿También?
¿Cómo?
¿Puede ser psicosomática la reacción del...?
Absolutamente, en esa línea estamos.
Doctor, contaba esta experiencia también de una chica a la que me tocó ver que estando en la playa llevando una conservadora en un momento cae al piso y se desploma. Y el hermano de 15 años aproximadamente empieza a correr de manera desesperada pidiendo que alguien le pase un poco de sal. Le pone la sal en la boca a la chica y la chica se levanta como si nada y sigue caminando y el hermano después nos explica que en realidad tenía esas descompensaciones porque tenía la presión muy baja, tan baja que en ocasiones ya se desplomaba. ¿Eso de qué se trata, doctor? ¿Y qué tipo de enfermedad sería esa?
¿De dónde me sacaste todos estos casos para mí, Santi? ¿Eso es una agresión o...? la presión arterial... Habitualmente cuando la sistólica baja de 80, de 8, la sistólica, la máxima, ya el cerebro comienza a sentir que no tiene suficiente flujo de sangre, que es lo mismo decir de oxígeno.
Sí.
Entonces se marea. Es muy propio de las muchachitas jóvenes que se toman el sol, están exponiéndose al sol ahí. Entonces esa muchacha tiene 8, 9 nomás de presión máxima. Con el sol pierden líquido, tienen vasodilatación, están todas rojas, están con vasodilatación, al levantarse, eso le ocurre a todas las muchachas, preguntarle a las muchachas y te van a decir, al levantarse ven un poco negro, después toma su tiempo, ahí toma el equilibrio y vuelven a andar. Eso es exactamente así como está diciendo vos, por baja de presión.
Correcto.
Entonces lo recomendable para esta chica que van a tomar sol es durante todo el tiempo que está tomando sol, una de esas bebidas que tienen sal, sodio, potasio, Gatorade, Powerade, esas cosas, ir tomando una botella de medio litro, un litro, depende del tiempo que se van a poner al sol.
Correctísimo, correctísimo.
Entonces, eso puede ocurrir. Y la sal y el agua, sobre todo, al volver a alzar la presión, entonces vuelve a tener flujo el cerebro y vuelve a andar.
Correcto.
Esa es una hipotensión, una presión baja asociada a la deshidratación y al calor del sol. Eso es fisiológico, eso va a ocurrir. Lo que pasa es que la gran mayoría de la presión, la gente tiene presión de 12, 13. Entonces tiene 5 puntos o 4 puntos para llegar a 8. Pero el que se comienza con 9, 8 y medio, tiene un punto o medio punto para llegar a 8. Entonces con un poquitito que le ayude con un sol o con una deshidratación o con una sudoración, ya tiene el efecto de que su cerebro no está recibiendo suficiente flujo de sangre o oxígeno por la hipotensión o presión baja.
Totalmente. Doctor, por último, con tanto te prometo que no, doctor, por último, en tantos años de ejercicio de la medicina, ¿ves que hoy algo está siendo común en consultorio con gente que antes no llegaba, con cuadros que antes no se daban, y que de alguna manera decís, preocupa de algún modo que veamos este tipo de casos en tantos pacientes en consultorio, sobre todo de por ahí en gente joven que antes no llegaba a consultar por estas razones? ¿Hay algo que hoy te sorprenda en medicina diciendo, esta es una señal de alerta?
Sí, Santi. Yo tengo 42 años de egresado, bueno, o sea, 42 años de práctica en la medicina. Y lo que más me llama la atención es las enfermedades mentales, cómo van apareciendo, y que representa el 70-80% de nuestra consulta clínica médica son pacientes psiquiátricos. Eso es brutal, eso es, no sé por qué, por alguna razón la gente no puede copar con la cantidad de cosas que tiene que copar, y ahí quiebra, ahí se desfasa, y ahí vienen ataques de ansiedad, depresiones a montones, trastornos psicóticos más importantes a montones, hasta el punto que los psiquiatras no dan abasto, llamaban a un psiquiatra cualquiera, va a conseguir un turno en un mes. Eso es lo llamativo, lo que ocurrió en la medicina, en mi práctica privada, y lo que yo pude apreciar es la cantidad, cómo subió el porcentaje de trastornos psiquiátricos o de cosas muy sencillas como ansiedad, pánico, terror escénico, depresión, y después ya cosas más importantes como los cuadros de esquizofrenia. Eso no creo que se haya movido mucho el porcentaje, pero sí los porcentajes de patologías como la ansiedad y la depresión, que le da una mala calidad a la gente y hace que en alguna gente no tenga que dejar de trabajar por estas razones. Tendría que ser un programa, un proyecto nacional, porque no sé, algo está pasando.
En los últimos...
Algo está pasando que la gente se tiene que ir a mirar un partido de fútbol, pone una pistola, carga una pistola y se va a la cancha.
Sí. En los últimos cuántos años empezaste a notar que se disparó este número de pacientes que llegan con algún problema psiquiátrico, doctor?
Después del 2000, Sandy.
¿De qué estándar de edad hablamos, doctor? ¿O de todas las edades? ¿O mucha gente joven?
Yo veo gente mayor de 18 años en general, de 18 hasta 90, 100, pero estamos viendo cuadros feroces de ansiedad en gente relativamente joven, en edad productiva, desde los 25 y 50 años, a montones.
¿Y los casos de...?
70-80% del tipo que te dice que come mal, que le duele el estómago, que le duele el pecho, es ansiedad o depresión.
¿Y los casos
de...? Se llenan de estudios cardiológicos, gastroenterológicos, lo terminamos en eso.
Doctor, ¿y los casos de estrés?
¿Perdón?
¿Los casos de estrés?
Y entra todo en ese grupo.
¿En el mismo grupo de que tiene que ver con la cuestión psiquiátrica también?
Te escucho mal, perdón.
No, te pregunto si entra en el mismo grupo de lo que tiene que ver con las atenciones psiquiátricas o psicológicas.
Sí, son afecciones, eso es la ansiedad. En sí, la psiquiatría incorpora un montón de patologías, de patología oligofrénica, que son la gente que nunca llegaron al desarrollo intelectual completo, como el síndrome de Down. Después están los cuadros neuróticos, donde no hay una relación entre el estímulo y la reacción del paciente. Ahí entramos en mayor o menor medida todo el mundo. Después están los cuadros psicóticos puros, que son los cuadros donde hay una disociación entre la realidad y lo que el paciente siente. O sea, los cuadros de alucinaciones, la percepción de algo que no existe, eso es una alucinación por definición. Después están unos cuadros neuropáticos y el fetichista, ese tipo de cosas. Y después la demencia. La demencia es un deterioro global del intelecto en pacientes que en algún momento fueron absolutamente normal. Ronald Reagan, por ejemplo.
Sí, sí.
Entonces, un tipo presidente de los Estados Unidos con todos los honores, terminó en una demencia.
Totalmente. Qué preocupante, doctor, lo que estás contando, y seguramente vamos a dedicarle mayor tiempo para abordar también. Doctor, de verdad...
Yo creo que esto va a ser interesante, Sandy.
Sí, de verdad, doctor, es un gusto poder escucharte, saber de vos, el aprecio, el cariño de siempre, y un abrazo enorme, doctor.
Gracias, Santi. Un abrazo a toda la gente y a los compañeros de trabajo de ahí.
El doctor Carmelo González.